COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Como cada semana, aquí estamos en este espacio dedicado al mundo del cine, con los estrenos más destacados y siempre con el acompañamiento de Eduardo Casanova, que nos ilustra sobre los detalles a tener en cuenta a la hora de elegir esta o aquella película. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Mira, hoy traigo tres películas que son muy recomendables desde el punto de vista cinematográfico. Luego iremos desgranando porque no son todas para todo tipo de públicos. E incluso me he dejado alguna fuera que está muy bien. Pero bueno, hoy tenemos tres películas de calidad.
De nivel. Pues me alegro un montón que sea así. Y tú dirás por cuál empezamos.
Pues la primera de ellas es Nuremberg, una película que ya me dejó absolutamente maravillado cuando la disfruté en San Sebastián. Y es que me encantan las películas bélicas sobre hechos históricos, como hace esta gran producción que vuelve sobre un episodio que ya fue tratado en la película Vencedores o Vencidos de 1961, pero aquí toma una perspectiva diferente porque no se centra tanto en los juicios de Nuremberg, sino en las vísperas, y no es tampoco una película coral, sino que tiene dos protagonistas perfectamente definidos a los que acerca y enfrenta en un duelo psicológico brillante. La impecable ambientación y unos actores magníficos, incluyendo a los secundarios, elevan un guión absolutamente extraordinario.
¿Juez Jackson? Han capturado vivo a Hermann Göring.
¿Qué van a hacer con él?
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a los miembros que quedan del alto mando nazi.
¡Sí! ¡Heil!
No vuelva a hacer eso en mi cárcel.
Los gobiernos de Rusia, Francia, Gran Bretaña y el de Estados Unidos llevarán a esos hombres a juicio por sus vidas.
No se puede hacer. No hay una ley internacional en la que basar los cargos.
El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres.
Doctor Kelly, la Comandancia Central le considera todo un figura de la psiquiatría. Ha venido aquí para examinar y asegurar la salud mental de los prisioneros. Al que más tendrá que vigilar es a Göring.
Hitler lo nombró su sucesor en el 39 y ostenta el rango militar alemán más alto de toda la historia.
Es muy inteligente. Simpático, narcisista.
Voy a escapar del nudo corretizo.
Está muy seguro de sí mismo.
Ningún hombre me ha superado jamás.
Pues aquí está esta emocionante película sobre los juicios de Nuremberg a los responsables de aquellas matanzas injustificables en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, bueno, yo creo que el tráiler aquí resume muy bien lo que es la película. Los altos mandos del ejército de Estados Unidos reclaman al psiquiatra militar Douglas Kelly, que está deseando volver a Estados Unidos y marcharse ya de Europa, y no sabe muy bien qué le van a encomendar. Pues bueno, la misión que tiene es atender a los gerifaltes nazis que van a ser juzgados en Nuremberg, con tres objetivos fundamentales: diagnosticar su estado de salud mental, disipar cualquier idea suicida e intentar extraer argumentos que sirvan para armar mejor la acusación de los fiscales aliados. Y hay un cliente estrella, que es Hermann Göring, sucesor de Hitler. Lo iba a ser, afortunadamente no lo fue. Y ahí surge una relación que va ganando en interés conforme se adentra en terrenos, digamos, personales e íntimos. Pero claro, las intenciones que subyacen son muy diferentes a lo que exteriorizan. Una película que desde el principio muestra un firme pulso narrativo. Cuando llega en el tramo final a las vistas judiciales, lógicamente lo que hace es recrear los momentos más destacados. Ten en cuenta que empezaron los juicios, estos concretamente en noviembre de 1945, acabaron en octubre de 1946. Y sobre todo pone los pelos de punta cuando vemos cómo se proyectan esas imágenes del holocausto, de los campos de exterminio, que bueno, por muchas veces que las hayamos visto, siguen poniendo un nudo en la garganta. Y lo que hace muy bien la película es trazar unos puntos de encuentro, aunque parezca sorprendente, con la situación actual, que invitan a recapacitar al espectador sobre dónde estamos realmente y a dónde podemos llegar. Ojalá nunca. Bueno, hay una interpretación maravillosa, arrolladora, de Russell Crowe. Yo no lo recordaba ninguna interpretación tan excelente desde Gladiator, y ya es mucho de decir, la aguanta perfectamente el tipo Rami Malek, sabes que es este actor que ganó tantos premios por Bohemian Rhapsody, y es que luego hay unos secundarios de lujo como Michael Shannon, como Colin Hanks, como Richard E. Grant, como John Slattery, están todos fenomenal. Una película absolutamente recomendable a pesar de los 150 minutos de metraje, que bueno, a mí se me pasaron volando.
Sí, jolín, qué bien. Pues nada, yo tengo ya también ganas de verla. Bueno, me la apuntaré en la agenda. ¿Qué más tenemos por aquí?
Pues esa es una película muy dura, la película tan dura como premiada, la película que toca a continuación, La voz de Jin. Es una película absolutamente escalofriante, mucho más espeluznante que cualquier cinta de terror, porque es un caso real reciente y en 89 minutos de metraje te impacta tanto que sales con mal cuerpo de la sala, así que es difícil de decir, oiga, vaya usted a ver esta película que se centra en un caso reciente que ocurrió en la franja de Gaza, pero que yo creo que hay que extraer lecturas extrapolables a todos los conflictos bélicos donde hay seres indefensos que acaban siendo víctimas inocentes. Una película que ganó el gran premio del jurado en el Festival de Venecia y el premio del público en el Festival de San Sebastián.
Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo?
¿Con quién estabas en el coche?
Con Agnes.
¿Hola?
Estoy esperando para saber a quién tenemos disponible.
Están a 8 minutos de allí. En 8 minutos pueden salvar a la niña.
Eran los mejores rescatadores. Los han matado.
Hay que decir que en el tráiler se mezclan las voces de los actores dobladas al castellano con una voz real, ¿no?, que recrea ese testimonio de una niña que llama, ¿no?, pidiendo ayuda a la Media Luna Roja.
Es que esta película es para verla en versión original, uh-huh, absolutamente. Sí, es un caso auténtico, nos lleva a enero de 2024, cuando los voluntarios de la Media Luna Roja instalados en Palestina reciben una de las muchas llamadas de auxilio, pero en este caso, quien está al otro lado del teléfono es una niña de 6 años, se llama Jin Rayab. Está en un coche que ha sido tiroteado por el ejército israelí, rodeada de cadáveres de sus tíos y primos, y pide que vayan en su auxilio. Eso requiere que los militares hebreos den permiso a la unidad de voluntarios que vaya allí a rescatar, en este caso, a la niña. Y no es nada fácil, como podrás imaginar. La verdad es que pone los pelos de punta. La tensión es máxima, ya digo, de principio a fin, porque no solamente estás viviendo el sufrimiento de esta niña, sino también las reacciones de esas personas que al final acaban saliendo de sus casillas, ¿no? Es tanta la presión que están sufriendo, sí, 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 que al final pues ellos también se descontrolan un poco. Una película muy meritoria porque está hecho con 4 actores y un escenario único, que son los 2 despachos donde están estos voluntarios, y una recreación absolutamente fidedigna con actores desconocidos, pero que se ajustan a esas exigencias de realidad. Ya digo, un montón de premios, una película llamada a ganar el Oscar a Mejor Película Internacional y que no se puede recomendar por la dureza y porque te encoge el estómago y sales mal de la sala, pero bueno, que es necesaria también.
Claro, por lo buena que es y por lo bien que está hecha, que esa es la otra, claro, efectivamente. Que esa recreación de esa tensión está muy conseguida, muy lograda por los actores, o sea que mucho mérito para ellos. ¿Y con qué acabamos la tercera? Vamos.
Pues mira, no soy mucho de documentales, pero está acabando el año y digo, voy a hacer una excepción. Vamos a hablar de un buen documental español, Flores para Antonio, un homenaje a esa figura añorada y malograda del pop español como fue Antonio Flores. Te toca la fibra sensible en muchos momentos de esta película, que se centra en el talento profesional de este cantante, pero que también atiende fundamentalmente a la vertiente personal. Y ahí creo que nos aporta un retrato bastante amplio e interesante de lo que fue la familia Flores, con la faraona a la cabeza. Y bueno, pues la vocación que comparten todos ellos, el amor que les une y muchas cargas nostálgicas van recorriendo esta película, que me parece muy interesante.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo.
Hola.
De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
Si pudiera olvidar...
Ha nacido el Lolillo.
Recuerdo una infancia muy feliz.
Él cantaba más con Rosario, porque Rosario era su colega.
Éramos dos en uno. Fue de los primeros gitanos rockeros, ¿no?
Te hablaba de blues, de Jimi Hendrix.
El disco de Gambia lo empezó a hacer cuando me conoció a mí.
Qué artistazo, es verdad, ¿eh? Bueno, todas las familias son artistas, pero es que este hombre tenía un talento inconmensurable. Y, por cierto, su hija es un clon, ¿eh? Sí, en chica del propio Antonio Flores, sí.
Bueno, una película dirigida por la buena mano de Isaac y la Cuesta y de Elena Molina, donde Alba, digamos que conduce la historia a modo de investigación, porque ya tenía 9 años cuando falleció Antonio, su padre, y entonces habla con sus tías, con Rosario, con Lolita, con su madre Ana Villa, productora teatral, y la película no solamente realza las virtudes del cantante, sino que también es muy honesta, pues recuerda los momentos más oscuros, más difíciles, y su coqueteo o adicción a las drogas. Vídeos caseros, fragmentos de conciertos, entrevistas de televisión, secuencias de aquella película en la que participó Antonio Flores, colegas de cine kinky, dibujos, fotografías, entrevistas con amigos y colegas como Sabina, Silvia Pérez Cruz, Antonio Carmona, Ariel Roth. Pues todo esto va apareciendo a lo largo de esta película, donde, como puedes imaginar, hay un gran trabajo de documentación previo. Y a mí lo que me sigue impactando muchísimo son esos fragmentos donde aparece la faraona, ¿eh? La Lola de España, que sigue con ese carisma, o sea, sigue proyectando una energía y un carisma que la verdad es imponente.
Qué artista.
Hacerle un homenaje que no tuvo en su momento Antonio es un poco el pretexto, y por supuesto hay que decir que la banda sonora y las canciones pues van acompañando toda la película. Canciones que en su momento fueron número uno o estuvieron en las listas de éxito.
Temazos, ya lo creo que sí. Bueno, pues vamos a acabar esta sección de esta semana hablando de alguna película que te venga, como siempre, a la memoria después de las tres que hemos comentado de estreno de hoy.
Sí, lo hemos avanzado antes, Vencedores o Vencidos, una película de 1961, otra gran producción. Esta duraba 186 minutos, venía de la mano de un buen director como Stanley Kramer, y lo que contaba era una parte de los juicios de Nuremberg, pero con personajes ficticios basados en figuras reales, y nos presentaba a un juez, Dan Haywood, que presidía un tribunal que tenía que juzgar a sus homólogos nazis, a jueces que habían absuelto la limpieza étnica de Hitler y de sus anláteres, ¿no? Y fíjate que reparto: Spencer Tracy, Barlan Lancaster, Marlene Dietrich, Judy Garland, Richard Wimack, Montgomery Clift, Maximilian Schell y William Shatner. Fíjate qué reparto impresionante.
Yo lo creo.
La película estuvo nominada a 11 Oscar, ganó 2, mejor actor para Maximilian Schell, que se lo arrebató a su compañero Spencer Tracy, que también estaba nominado, y mejor guion adaptado para Evie Mann, que era quien escribió la obra de teatro y él mismo luego la adaptó al cine.
Con ese reparto es difícil no nominarlos a todos.
Sí, a todo el reparto.
Porque
sí.
No hay para tantos, ¿no?
Sí, a todo el reparto. Bueno, este año se imponía West Side Story, también se llevaron alguna estatuilla, fíjate qué películas: Desayuno con Diamantes, El Buscavidas, Esplendor en la Hierba, por decirte alguna. Madre mía.
Qué peliculones.
Año 61. Y la música es obra del austriaco Ernest Gold, que en 1938, huyendo precisamente del nazismo, se instaló en Hollywood, en Estados Unidos, que firmó bandas sonoras como El mundo está loco loco, El secreto de Santa Victoria, La cruz de hierro, también de guerra, pero sobre todo su partitura más famosa es Éxodo.
¡Hombre!
Fantástica. Aquí arregló y mezcló canciones e himnos nazis, un poco para enfatizar el contraste entre lo que fue el auge de esa ideología totalitaria y cómo acabó después, ¿no? Que también la música jugaba su papel y tenía su mensaje.
Pues con ella acabamos, con esta música de fondo preciosa que versiona ni más ni menos que a Lili Marlene, ¿verdad?
Efectivamente.
Uno de los clásicos.
Eso es.
Edu, gracias.
Hasta la próxima semana, que tendremos más, dudo que mejor.